Hubo un presidente que lo iba a lo mandaba a traer especialmente desde ahí. Bueno, es este. Un día podemos dedicarle, si querés, un capítulo entero a Martín García. Pero primero, mira, escucha esto primero.
En enero, dejé mi rancho para marcharme a ver la casita nueva que con esfuerzo compró mi padre. Me fui chiflando bajito. Inocente, sin tener conciencia, sabiendo que así quedaban para siempre todas mis vivencias. Casita de campo, hoy te recuerdo con tanto anhelo.
Bueno, el tema este se llama Casita de Campo, como canta el estribillo. El autor es Oscar Carrito Camacho, que es autor y compositor, y que es oriundo de una localidad de la provincia de Entre Ríos que se llama Domínguez o Villa Domínguez. Y vos podrás preguntarte, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Yo te voy a decir, con lo que estamos hablando, nada, pero con lo que hablamos al principio, todo. Porque en Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos, ahí cerquita de Villa Guay, para que te más o menos orientes, existe un lugar que es el Museo de la Inmigración Judía. Yo tuve la oportunidad de visitarlo en varias oportunidades y tuve la oportunidad de visitarlo hace muy poquito y de ser recibido nada más y nada menos que por su director y curador, de alguna manera también, que es el amigo Osvaldo Quiroga, que en una fecha tan significativa, si querés, para el judaísmo, tiene la enorme gentileza de atendernos. Y ahí ilustramos un poquito su presencia con una voz muy muy característica de su propia localidad, que es la voz y la obra de Oscar Carrito Camacho. Osvaldo, muy buenas tardes. Diego Uberman y Martín Solsi, te saludamos aquí en Radio High.
Hola, hola Diego, hola Martín. Bueno, hola, hola.
Sí, te escuchamos
Hola.
muy, te escuchamos muy bien.
Ah, sí, se corta. Ah,
Ahí.
bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por esta conceptuosa presentación y bueno, y por tu generosidad, mira, de poner como cortina musical para comenzar con esta charla, el tema de un dominguense, ¿no? Que también comprometido con la historia, la cultura, las raíces del pueblo, busca una manera de tributar ese homenaje, esta vez a través de la música.
Sí, claro.
Hace poquitas horas que te fuiste y bueno, hola.
Sí. Te escucho, Osvaldo.
Lo perdimos a Osvaldo, ya lo vamos a
Vamos
recuperar.
a recuperar a Osvaldo.
Volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿no?
Sí.
Bueno, las comunicaciones fallan.
Fallan. De repente pasan esta clase de cosas.
A veces cuando no hay un teléfono fijo, quizás de por medio, o no hay algo, bueno.
Sí.
Hola, hola.
Ahí estamos. Ahí está Osvaldo. Hemos recuperado a Osvaldo. Sí, ¿no? ¿Estás ahí, Osvaldo? ¿Estás Osvaldo? Sí.
Hola.
Sí. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien?
Bueno, nos
Estamos.
contaba, nos
Claro.
agradecía.
Claro, sí. Ahora seguramente
Y me
vamos.
spoileó una de las preguntas que yo le quería hacer.
Ay, ¿cuál?
¿Cuál es el gentilicio
Ah.
para los nacidos en dicha
En
localidad?
Domínguez.
Un dominguense, dijo.
Un dominguense, sí. Vos sabés que hay, a veces, de acuerdo a dónde quede la ciudad. La cambian. Por ejemplo, los de Mercedes Corrientes son creo que mercedeños. Y los de Mercedes de Provincia de Buenos Aires son mercedinos. Osvaldo, ¿te recuperamos?
Sí.
Ah.
Ahora los escucho perfecto.
Buenísimo.
Y bueno, y la posibilidad esta de poder verlos también en el canal.
Bien.
Bueno, hilvané más o menos qué es lo que estabas preguntando ahí, lo que yo no podía contestar. Me hacías una pregunta sobre el tema de en estas fechas, ¿no?
Sí.
Como si recordaba alguna celebración en otras oportunidades. Vos fijate que Domínguez, de ser pionera en la recepción de los primeros grupos de inmigrantes, a Domínguez lo llaman la cuna del gaucho judío entrerriano, obviamente que hasta la década del 40, del 50, la mayor parte de la población era población judía, no solamente por la conformación de las colonias en los alrededores del proyecto agrícola del Barón de Hirsch, 1.200 familias viviendo alrededor de la estación Domínguez, sino también la conformación de un centro poblado de lo que eran los proyectos urbanos. Entonces, toda esa población que continuaba con, con lo que eran las tradiciones, y esto que se volcó en uno de los trabajos de un escritor, un dramaturgo muy conocido de la Argentina, Samuel Eichelbaum, un dominguense que hablaba sobre la quietud del pueblo, ¿no? De una visita que había realizado aquí a la zona de las colonias, a Domínguez, y encontró el pueblo quieto, pero era por la celebración de las fiestas, de una Pascua. Entonces, de esa magnitud eran las celebraciones, no solamente en el pueblo, los comercios que cerraban las puertas sin antes cada familia poder surtirse de los elementos que iban a necesitar para la celebración. Y fíjate que hoy día, hace unos días me enteré de que acá hay un comercio que todos los años tras años traía por encargue la famosa torta flaca o el matze, y bueno, que este año no lo podía traer porque eran muy pocas las familias que hay en el pueblo. La comunidad judía se ha reducido notablemente, es una veintena de personas que integran la comunidad judía, y que bueno, y esto muestra como el paso del tiempo también la labor que desde las comunidades o desde que estamos realizando desde el museo tenemos, sí, somos conscientes de que en algún momento, si no se produce un recambio generacional de la comunidad judía, lo vivo será la historia.
Entiendo. Es muy interesante, por lo menos desde con una mirada antropológica, ver en Domínguez una suerte de trasvasamiento de la tradición histórica del lugar a la gente que vive actualmente. Y estoy pensando, por ejemplo, no solamente en la obra de Oscar Carrito Camacho, que canta y compone pensando en Villaguay, estoy pensando en Pola, en la señora Pola, y la manera en la cual cocina comida judía. Me pareció increíble.
Sí, 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 esto es algo que se ha venido dando ya prácticamente desde los comienzos, porque la integración que se produjo entre el recién llegado, el inmigrante, y la posibilidad de muchos criollos o nativos de la zona de integrarse también a los proyectos urbanos, esto produjo esa asimilación por un lado, y el intercambio de culturas, de tradiciones, de costumbres, y con el tiempo esto se siguió transmitiendo, y no es casual que en todos los que son las altas fiestas para la época de Rosh Hashanah y Yom Kippur, son muchas las familias criollas, muchas mujeres criollas, las que preparan las comidas que la comunidad judía brinda a los invitados, porque generalmente vienen a visitar los familiares, y entonces son las mujeres criollas las que preparan los platos. Ahí un claro ejemplo, bueno, esto de Doña Pola, que no solamente en la preparación durante años, sino que lo tomó también como un emprendimiento gastronómico, y que hoy se ofrece a los turistas que vienen para en esta búsqueda o el recorrido por la historia.
Yo te puedo asegurar que tuve la oportunidad de probar los nishes de papa de Pola. Después vino la señora Clara, que vive enfrente, que fue la que le enseñó, y realmente la cocina de esta mujer Pola, que es una criollaza nacida y criada ahí, realmente son notables. O sea, un traspaso de ese conocimiento notable, y comida que realmente exquisita, vale la pena probar. Ahora te llevo por un instante a tus propias preferencias. Es que en general hay nombres de la historia del judaísmo contemporáneo que son muy conocidos. Pues, pienso en Teodoro Herz, pienso en el barón Moritz Hirsch, y nombres que son menos conocidos, como el caso del doctor Yarcho, o el caso, por ejemplo, del ingeniero Miguel Sájarov. ¿Cuál es tu personaje preferido?
Claro, antes que nada, estamos en todo esto de las celebraciones de una Pascua milenaria, y en el cual el relato o la narración de la Pascua, que se la tiene presente año tras año, y a mí me gustaría, ¿no? Porque me llama la atención, de que el desconocimiento de algo tan cercano y centenario y tan fuerte de lo que es la comunidad aquí en la Argentina, de la cual han surgido obviamente personajes que se han destacado, que han trascendido la frontera de su propia colonia o de la provincia acá de Entre Ríos, tanto como escritores, como Eichelbaum, César Tiempo, Alberto Gertiunov mismo, que fue quien inmortalizó la colonización a través de la obra Los Gauchos Judíos, pero también estos héroes locales que más allá de las fronteras de la provincia, en una u otra provincia donde hubo colonización judía, sí se lo recuerda, como es el caso del doctor Yarcho, que fue el primer médico contratado por el barón de Hirsch, el que se asienta acá en la estación Domínguez y le toca recibir a todos los grupos, a todas las familias que iban llegando año tras año para integrarse al proyecto de colonización. Este médico que, en este año que hemos pasado de pandemia, en varias oportunidades me ha tocado referirme que se lo había considerado como el médico milagroso de Entre Ríos porque logró frenar una epidemia en el año 1894 con un grupo de recién llegados, una epidemia de tifus aquí en la colonia, y con las puras armas del conocimiento, porque no tenía elementos, era muy precaria las instalaciones del hospital, y él logra frenar la epidemia evitando que se propague por el resto de las colonias de aquí de la provincia de Entre Ríos, colonias vecinas de rusos alemanes, de italianos, belgas. Entonces este médico que comenzó a tomar renombre, respeto en las colonias judías, pero también empezó a trascender, comenzó a trascender en la provincia de Entre Ríos, tal es así que se lo mencionaba al doctor Yarcho como el médico milagroso o el santo judío de la estación Domínguez. Entonces este médico, el doctor Yarcho, más allá de la trascendencia y el conocimiento, también tuvo sobrecargado de trabajo, porque todos venían a solicitar las atenciones de este médico, llegaban a la estación Domínguez y no dejaba a nadie sin atender, es decir, sin descanso, trabajar sin descanso, y por eso es que muere a los 49 años en 1912 aquí en la estación. Y otro de los personajes también, para mí, más representativo, el que logró cumplirle el sueño al barón de Hirsch, fue el ingeniero Miguel Sájaros, que era un ingeniero agrónomo que llegó acá a la estación Domínguez, llamado por su cuñado, que era precisamente este médico, el doctor Yarcho. Sájaros provenía de una familia muy rica, acaudalada, que eran comerciantes en el Imperio Ruso. Había estudiado ingeniería agronómica en Alemania y su cuñado lo llama para que vuelque sus conocimientos, los conocimientos aquí en la zona de las colonias, pero también por los ideales, por la formación del ingeniero, lo ayude de esa formación, en la asistencia, en amor al prójimo, lo ayude el cuñado a la organización de estos colonos que habían padecido no solamente el trasplante de a un lugar totalmente desconocido, una experiencia que no habían realizado. Esto fue una colonización agrícola sin agricultores, familias que nunca habían trabajado el campo y tenían que cumplir con un contrato, con una deuda, habían padecido la epidemia, fracasaron las cosechas, estaban endeudados con la empresa de colonización. Entonces lo que necesitaban era una organización, y para esto lo convoca el doctor Yarcho al cuñado, al ingeniero Sájaros, y juntos son los que forman y dan el puntapié inicial del cooperativismo agrario aquí en la provincia de Entre Ríos. Aunque en 1900 ya se había conformado una sociedad agrícola en Basavilbaso, en otra de las colonias importantes, la colonia Lucienville, pero aquí en la estación Domínguez, más precisamente en un lugar que se llamaba un pequeño centro poblado, La Capilla, que era el centro mismo de la colonia Clara, ahí es donde se sientan las bases para la creación de la cooperativa, el Fondo Comunal de la colonia Clara, y que tuvo casi 100 años de permanencia aquí en la provincia.
Osvaldo, ¿cómo te va? Te saluda Martín Solsi.
Hola, Martín.
Me gustaría consultarte, mencionaste al final la estación de Villa Domínguez, para hablar un poco más sobre la localidad. ¿Cuántos habitantes tiene en este momento? Y la pregunta es que me gusta siempre conocer de los pueblos por ahí chicos y que están dentro de las provincias pequeñas o no tan conocidos estos pueblos. Si tiene algún personaje emblemático, alguien que haya nacido allí y que sea como el personaje del pueblo, como tiene muchas localidades, ya sea deportista, político, actor o la tarea que desempeña.
Sí, Villa Domínguez, bueno, bien lo dijo Diego, está muy cerca de su ciudad cabecera departamental, que es Villaguay, bien en el centro de la provincia de Entre Ríos. La población actual de Domínguez somos 2.300 habitantes, y bueno, y dentro de los personajes, los contemporáneos, digamos, de Villa Domínguez, se puede mencionar a José Néstor Pekerman, quien fue director técnico mundialista, nacido aquí en el hospital local. En ese entonces el hospital se llamaba Hospital Clara, en la estación Domínguez. Hoy ese hospital lleva el nombre del doctor Noé Yarcho. Carlos Heller, del Banco Credicop. Hace poco recibimos también a Marta Argerich, porque la mamá de Marta Argerich era de acá, oriunda de Villa Domínguez. Después hay en el mundo dispersos tantos dominguenses que cumplen importantísimas funciones profesionales, en Israel, en Estados Unidos, en Canadá, que tienen a este pueblo, ¿no? Obviamente nunca se van de su pueblo, porque uno a través de este trabajo está conectado y continuamente están pendientes, y seguramente uno debe estar pendiente o escuchando el programa.
Entiendo. Osvaldo, ¿cómo se hace para poder visitar presencial o virtualmente el museo que dirigís?
Bueno, nosotros, con el tema de pandemia se ha restringido, ¿no?, lo que es las visitas. Prácticamente en el año pasado tuvimos un solo grupo antes de la pandemia, y después, bueno, nos conectamos con la gente y futuro visitante a través de Zoom. Esto nos posibilitó a pesar de estar aislados, no estábamos distanciados, sino que pudimos acercarles a la gente las historias que desde aquí se resguardan, y ha despertado muchísimo interés en los recorridos. Acá se diagramó un circuito histórico turístico conformado por cuatro comunidades del centro de la provincia, que son Villaguay, Villa Clara, Villa Domínguez y Basavilbaso. Entonces estas comunidades tienen un coordinador, el cual es el que comercializa el producto, porque es un producto turístico, y coordina las visitas a cada uno de los lugares, entrar a los testimonios. Prácticamente la mayor parte de los testimonios, de no ser el museo, pero los demás testimonios no tienen una permanente actividad, por eso hay que avisar con tiempo para que estén abiertas las sinagogas o estén abiertos los cementerios o las escuelas hebreas, para que el visitante pueda tener contacto con esos lugares. Acá nosotros tenemos el circuito pueblerino en Villa Domínguez, en donde